Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy hace un año que se desató la pandemia en Wuhan, un 23 de enero. Llevamos un año con el bicho y ciertamente se nota cansancio. Se nota cansancio. Es noticia que las comunidades autónomas han aumentado desde ayer los toques de queda, los confinamientos y otra vez el coronavirus está haciendo estragos. Otra vez, por tercer día consecutivo, 400 muertos y además esta noticia de que la mutación británica es más letal, un 30% más. Y parece que no podemos hacer nada y parece que la cosa se prolonga y nos dicen que hasta el verano pues seguiremos vacunando y sin alcanzar la inmunidad de grupo y hay quien pierde el ánimo y se siente cansado. Vamos a pulsar en nuestra tertulia de chicos esta situación y vamos a encararla. El teléfono gratuito para que nos cuentes cómo estás viviendo todo esto es el 900 50 60 06. A José Miguel Gaona ya lo hemos saludado, es el titular en esta tertulia. Hoy se incorporan el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola de Andalucía, don José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Gaona y todos oyentes.
No sé si has notado tú este estado de ánimo social, porque yo en esta semana he oído a tres personas que no podían más.
Yo no solo lo he notado, sino que además lo tengo diariamente en consulta. Aparte de profesor, tengo mi propia consulta de clínica forense y hay una cuestión que yo tengo muchos pacientes sanitarios, muchos pacientes que son enfermeras, enfermeros, que son médicos, y ellos me hablan del día de la marmota. Y ellos me hablan del día de la marmota porque ellos están trabajando desde hace muchísimos meses con turnos de 12, 24 horas en los que hay muchísimo trabajo y lo que me plantean es que, oye, es que al día siguiente hay el mismo trabajo o más. Entonces, claro, llega un momento en el que el agotamiento, que es lo que estabais diciendo, parece que no podemos hacer nada porque todos los días, por más que me esfuerzo, hay el mismo trabajo, la misma cantidad de pacientes, cuando no más. Y es cierto, indudablemente, ellos hablan del día de la marmota.
La verdad es que hay muchísimos sectores que tienen que estar cansadísimos. Estoy pensando en los maestros que tienen que responder unas veces con teletrabajo, otra vez con presencial, pero niños con mascarillas y ellos mismos con mascarillas y con micrófonos en las calles. Estoy pensando en los basureros, las personas de los servicios de limpieza, que además en tantos lugares de España estos últimos 15 días han tenido que recoger ramas, árboles, desatascar alcantarillas, levantar pilas de nieve. Realmente está siendo un esfuerzo social para muchos muy grande. Jano García es economista, es escritor y además trae en su cabeza las cifras de una economía languideciente donde los problemas de los hosteleros, del turismo, de tantos sectores empresariales están siendo extremos. Jano, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Nos está exigiendo, la época nos está exigiendo.
¿El cómo, perdona?
Que la época que está siendo muy exigente, digo.
Ah, sí, no, desde luego, estamos viviendo momentos difíciles y, a ver, yo quiero dar algunas gotas de optimismo. Y es que sí que es verdad que este 2021 ha empezado muy mal, tenemos ahora por delante un mes muy malo, tanto económico como también en términos sanitarios, pero hay datos para el optimismo que estamos viendo reflejados en Israel con esa vacuna de Pfizer, ya estamos viendo cómo están empezando a caer contagios en la población que ha sido vacunada. Entonces, bueno, hay que prepararse psicológicamente. Yo, esto ya pues, teniendo al doctor Gaona y al compañero, no voy a ser yo el que hable de eso, pero bueno, yo creo que también hay que refugiarse un poco, que ya vemos un pelín la luz al final del túnel e intentar aguantar como sea. Aunque yo reconozco que yo también ya he caído en el desánimo, Yo he llevado bastante bien todo esto durante este tiempo hasta que al final ya echo de menos los días en los que no pasan nada.
Es verdad que yo creo que de un modo o de otro cualquiera de nosotros ha vivido episodios de una cierta tristeza. ¿Os ha pasado, José Miguel Gaona?
Sí.
¿O tú no? Porque vamos, tú eres la caña de España. Te has puesto a estudiar una carrera de teología, estás llevando una tertulia de éxito nacional en Internet, llevas aquí la de chicos.
Cualquier
lo tuyo
crisis,
es un no parar.
cualquier crisis es buena para aprovecharla e intentar crecer, ¿no? Pero ahora bien, no es menos cierto que esto es una cuestión colectiva. Y ya Viktor Frankl, que es uno de mis autores favoritos, famoso psiquiatra austriaco que estuvo en campos de concentración, observó que cuando el horizonte del futuro se veía disminuido, lo observó en prisioneros justamente en campos de concentración, pues estos tendían al desánimo e incluso muchos de ellos morían sin causa aparente. En psicología, eso también sabrá mucho Aguilar, en psicología, fíjate que lo que más destruye no es tanto muchas veces lo que estás pasando, el acontecimiento en particular, sino observar que aparentemente no hay un futuro, no hay un halo de optimismo que te permita decir, bueno, mira, esto me va a doler un montón, pero yo sé que el 31 de julio va a acabar exactamente, ¿no? Y sí. Ese es quizá lo que nos falta. Nos falta la sensación esa de que estamos desvalidos, de que estamos huérfanos de organización y de personas responsables. Nos falta un Winston Churchill, o un equivalente, evidentemente, que diga, vamos a ver, las cosas vamos a hacerlas así, así y así, y vamos a hacer todo lo posible para cumplirlas. Pero lo que observamos realmente es todo lo contrario. Y eso es lo que realmente desanima, ¿no? Desanima que los pequeños comercios no sepan cómo va a acabar esto. Los del turismo no te quiero ya ni contar. Bueno, desanima tener a nuestros hermanos canarios que estén hundiéndose cuando es la flor de Europa y una de las flores del mundo del turismo y del turismo además por excelencia de buenísima calidad, y tú ves como delante de nuestros ojos se va hundiendo y no observas respuestas por parte de esos que tenían que estar al pie del cañón, ¿no? Eso es lo que desanima.
La verdad es que es cierto que más incluso que o por lo menos tanto como el golpe de que mueran amigos queridos, de que pacientes entren en el hospital, de que nos encontremos en ciertos sectores se encuentren sobrecargados de trabajo, que otros hayamos tenido que aprender un teletrabajo extraño, como es el teletrabajo en radio, por ejemplo, donde estamos acostumbrados a vernos los rostros unos a otros. Más que esto, es como el no saber si esto va a acabar o no.
Exacto.
Que yo creo que esto en estos momentos sí que está muy presente. No sé cómo lo veis, José Manuel.
La incertidumbre. Si quieres anular a una persona, si quieres anular a una sociedad, introdúcele en la incertidumbre, que es en la inseguridad jurídica, que sería el concepto. Indudablemente, dos apuntes para lo que ha dicho mi querido colega. Primero, Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Qué gran libro y qué gran enseñanza. Pero sobre todo, ahora mismo hay un gran problema. El problema, como acaba de apuntar nuestro querido amigo, es que vivimos momentos de vendedores de crecepelos y pócimas para revivir el furor de tu pareja en la alcoba. Porque como no hay dirigentes, pues están los charlatanes. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema que lo vamos a ver en política. Y
cuando
ya lo estamos
viendo. Y cuando no hay inteligencia, estarás de acuerdo conmigo, que comienzan las ocurrencias.
Sí. Y además, de lo más variopinta, nosotros, por ejemplo, en nuestros campos de salud mental, que es el campo de Gaona y el campo mío, estamos encontrando que cada vez hay más pseudociencias, cada vez que lo que llamamos pseudociencias, o sea, creencias sin ningún apoyo detrás, con la que tenemos que luchar, que producen un trabajo, una gran cantidad de intromisión profesional y producen incluso daños iatrogénicos. Pero vamos a cambiar, si os parece bien, y vamos a irnos.
¿Qué es un daño iatrogénico? Porque yo cuando os ponéis
hacen daño por sí mismas, perdón. Hacen daño, ellas mismas hacen daño. Es decir, más que curar, hacen daño en sí mismas, en su propia actuación. Entonces, lo que podemos así decir también es que esto se puede cambiar. Cuando podemos hablar de dar herramientas a la gente, porque esto, aunque nosotros lo vivamos y como somos tan egocéntricos, cada generación que sucede a otra, pensamos que nadie lo ha pasado peor que nosotros, perdón, pero nuestros abuelos lo pasaron bastante, bastante mal y no podemos compararnos, y ellos superaron eso. Hay que aceptar esta situación y comprometerse. Hay que aceptar esta situación y ver qué podemos hacer dentro de esta situación y, como he comentado antes, ¿no? Incluso reinventarse y ponerse a estudiar. Hay que buscar tiempo para dejarse de los problemas también. Es decir, no solo hay que estar todo el día detrás con la matraca y la preocupación. Y hay que centrarse en lo más cercano, en la gente que importa. Hay mucha gente que necesita ayuda y eso es una posibilidad maravillosa para sanar. Y finalmente plantearse nuevas metas. Fíjate, Gaona, estudiando otra vez. Yo estoy en un máster. Yo a mis 52 años estoy en un máster. ¿Por qué? Porque hay que seguir estudiando, hay que seguir formándose y hay cosas maravillosas por ahí en las cuales nos pueden dar luz al final del túnel.
Qué importante estos consejos que estáis dando a los oyentes en la tertulia de chicos. Si lo has pasado mal, si has tenido episodios de decaimiento, sí.
Jano también
este
cansancio,
sea. Llámanos al 900-50-6006 y también para contarnos cómo afrontas esta larguísima pandemia. 900-50-6006. Perdona, José Miguel, que te
No, perdona a ti, que hay un poquito de desfase de vez en cuando y nos pisamos. No, que Jano, que está ahí tan calladito, también se ha reinventado. El puñetero, que está ahí callado.
Cuéntanos.
No, y es verdad que yo no había trabajado nunca tantísimas horas, ni me he dedicado tantísimas horas al estudio que el año 2020. Yo el año 2020 siempre lo recordaré como el año en el que no me aburrí ni un segundo. Yo recuerdo, o a todo el mundo, es que estoy aburrido. Y pues yo no paro, me faltan horas durante el día. Pero bueno, es verdad que esto también va un poco según la persona, según los intereses, según cómo veas las crisis, y puedes ver cómo, bueno, los chinos, ya que todo esto viene de allí, para ellos crisis es como un momento de oportunidad, ¿no? Pero hay un concepto muy interesante, que habéis hablado de la incertidumbre, es decir, la falta de liderazgo que tenemos en este país, esa incertidumbre a la que estamos sometidos todos los ciudadanos, que es un poco, sálvese quien pueda, lo que estamos viendo ahora. Yo, llevándolo al campo económico, que es el que más controlo, hay un concepto que se llama ahorro preventivo. Y es cierto que en España, en comparación con otros países, sobre todo de la eurozona, somos el país en el cual la demanda más está contrayendo. ¿Esto qué quiere decir el ahorro preventivo? Esto quiere decir que la gente, aunque pueda gastar, no gasta. Que como yo no sé qué va a pasar, la incertidumbre es que es malísima, ya no solo a nivel psicológico, que estaban comentando tanto el doctor Gaona como Aguilar, sino también en términos económicos. O sea, en España es el país que más estamos viendo.
Pero Jano, mucha gente dirá que, bueno, claro, no gastan porque no tienen dinero, pero ese concepto económico se refiere a personas que podrían gastarlo potencialmente y no lo hacen, ¿verdad?
Y no lo hacen por la incertidumbre de decir, bueno, yo como no sé qué va a pasar, o lo que hoy cuesta 1.000, a lo mejor mañana cuesta 900, me espero, no gasto. O sea, es que el concepto de incertidumbre es verdad que muchas veces, en el aspecto psicológico, o sea, es cierto que es negativo, pero también esto tiene un efecto en nivel económico. Porque hay veces que la economía parece que es una ciencia, que solamente estos números y poco más. No, el aspecto psicológico, las previsiones de futuro son fundamentales. Y claro, en España, teniendo la situación que tenemos, unos gobernantes, un ministro que está pendiente de su campaña electoral en las autonómicas y que poco o nada parece que le importe lo que está sucediendo en esta tercera ola, esto también se ve reflejado efectivamente en términos económicos. Y esto es una cadena. Si la gente deja de gastar, pues también los comercios, ya no solo las restricciones a las que están sometidas, sino la falta de demanda, también lo notan.
Bueno, yo salí el otro día a las rebajas en una de las de los centros comerciales y me quedé alucinada. Estaba sola, yo creo, en las rebajas. Vamos a saludar a Carmen. Nos están llamando los oyentes a su teléfono para hablarnos de este agotamiento que estamos experimentando en este momento de tan larga pandemia. Un año se cumple desde que se desatase la cosa en Wuhan. 900-50-6006. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Pues, bueno, yo quería comentar que hay unas personas que, bueno, somos especialmente vulnerables a este tema del COVID, que somos las personas que tenemos discapacidad, que somos un grupo que tenemos alto riesgo. Entonces, si las personas normales han visto, pues, mermada toda su libertad física para salir a la calle y realizar actividades normales, pues en nuestro caso muchísimo más, porque, fíjate, claro, por ejemplo, en mi caso es que pido hasta la cita por internet, que es que ya es de risa la cosa. Porque claro, te da miedo ir a cualquier sitio que te lo puedan pegar. A la hora de volver de la calle, pues te rocías todo en alcohol y te duchas. Bueno, yo a veces me he duchado 3 veces al día.
Madre mía, ¿qué quieres ir a sitios cerrados, si
por supuesto, restaurantes,
Carmen,
y todo eso? Pues bueno, eso cero. No puedes ir a un teatro ni nada porque, claro, te da miedo, todo te da miedo. Y, bueno, en nuestro caso, pues, todavía mucho peor.
Claro, claro.
Y si quieres ir a pasear, pues te vas a sitios donde no haya gente. Bueno, la Navidad, por supuesto, eso de ir al centro y todo eso suspendido. Bueno, y en mi caso yo soy una persona joven, con lo cual, pues yo que puedo salir algo, me imagino la gente mayor de alto riesgo y, bueno, tiene que ser muchísimo peor.
¿Y cómo lo vives? ¿Puedes darnos alguna clave?
Pues, a ver, pues disfrutando de lo poco que podemos hacer. Cuando puedes ir a tomarte un café o lo que sea, pues disfrutarlo. Y disfrutar lo máximo, pensar que es una cosa transitoria, que se va a acabar. Y bueno, que nos van a poner la vacuna si no se la ponen todos los políticos antes, claro.
Se calcula que para final de año el 98% de los alcaldes van a estar ya vacunados.
Yo creo que sí, antes. Y si nos dejan alguna para la gente, para todos, claro, pues ya nos irá tocando.
Claro.
Y bueno, pues ya está. Sí, gracias a Dios hoy en día pues tenemos vacunas y cosas que nos van a sacar de esto, claro, que es una cosa transitoria. Pero claro, pedir las pipas por internet, es que te parece... Yo intento pedir mucho al comercio de la zona, que la verdad es que hay que apoyarlos porque encima se han portado genial, ¿no? Que te pueden acercar medicamentos o... En mi caso, por ejemplo, cuando no puedo salir, estoy llena de cardenales con la heparina, que ya parezco un cardenal andante, y pues bueno, llevarlo bien, porque tampoco nos tenemos que agobiar, es una cosa transitoria y cuando ven con... cuando nos pongan eso, la vacuna, y pues que no es como antes, que la gente a lo mejor esto podía suponer muchos más años.
Carmen, pero muchísimas gracias.
Toda la vida, no puedes disfrutar.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu ejemplo. Claro, el tema de que esto sea transitorio es algo que nos tenemos que repetir, claro. Yo lo que me digo es, ¿cuánto tiempo va a durar? No sé si vosotros, Gaona, ¿tú tienes alguna idea de cuánto va a durar esto?
Claro, es que evidentemente va a ser transitorio porque todo es transitorio, hasta la vida, ¿no? Pero el asunto es que está y va o puede durar mucho más, pero no solamente ya por intervención del virus per se, sino también, evidentemente, por la ineficacia humana a la hora de manejar este tipo de cosas. Y cuando alguien me dice, no, si en todos los países pasa lo mismo, yo contesto, no en todos. Hay algunos que se han destacado por su excelencia, ¿no? De Taiwán, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, Israel, por ejemplo. Es decir, no sé por qué quizá nos tenemos que fijar tanto en el espejo de Alemania, que será un espejo fantástico, igual que otros países.
Se ha estrellado. Alemania se ha estrellado porque fabricarán el año pasado, pero ahora les ha venido y madre mía.
Fabricarán los mejores coches del mundo, no lo dudo. Pero en respecto a esto, no lo están llevando absolutamente nada bien. ¿Cuánto va a durar? Pues depende mucho de las vacunas, depende mucho de la aparición de nuevas cepas, porque además vamos en una carrera contrarreloj respecto a la aparición de nuevas cepas o variedades. A medida que más tardamos en vacunar, existen más posibilidades de que nos toque el premio en la lotería. ¿Qué quiere decir esto? El premio lotería en este caso negativo. Que vayan apareciendo nuevas cepas que potencialmente estas vacunas podrían no hacerle efecto y podemos encontrarnos en un totum revolutum de... vacunas inservibles por un lado que se están poniendo, por otro lado cepas nuevas, es decir, tenemos que hacerlo lo más rápido posible y teníamos que vacunar, os lo digo tal cual, de lunes a domingo las 24 horas del día. Esto es una guerra, pero parece que los dirigentes no acaban de entenderlo. Habría que vacunar, aunque suene extraño, a las 4 de la mañana, a las 3, a lo mejor no a todos los grupos de población, evidentemente, pero estamos en guerra, hasta que no entendamos eso.
Los primeros que nos enteran son los fabricantes, porque habíamos comentado que esta semana han bajado las dosis suministradas por Pfizer y ha habido comunidades donde sencillamente es que no se puede seguir vacunando porque no hay materia.
Mira,
¿no? Ni
ha habido una noticia esta mañana, y con esto ya me callo, que me ha llamado mucho la atención. Es una noticia que prácticamente ha pasado desapercibida. Muere el tercer ministro de Zimbabue por coronavirus en una semana. Es decir, ¿qué está pasando con la cepa sudafricana?
Exacto.
¿Vale? Cuidado, que es una noticia que viene pequeñito, no le vais a dar ninguna importancia, porque lógicamente estamos nublados con lo que está sucediendo en nuestro propio país.
Madre
Pero ojito
mía,
que en estas cosas.
El ministro de
en una
del
semana,
mismo,
el ministro de Transporte.
El
tercer ministro del gobierno de Zimbabue, ¿no? Vamos, es muy llamativo que de repente en algunos países africanos la mortalidad, por ejemplo, pues esté disparando. Es prematuro, evidentemente, para sacar conclusiones contundentes.
Ahora os pregunto si tenéis la sensación de que esta ha sido una semana de tocar mucho fondo. Me hace gracia porque el domingo pasado hablábamos del Blue Monday, del lunes triste, que algunos han acotado en el pasado, en este lunes pasado, y nos reíamos, ¿no? Porque nos parecía un poquito, bueno, pues una convención
irónico.
Original. Pero sí que curiosamente, la población ha dado signos de cansancio y de agotamiento justo esta semana de forma muy extrema. Miguel nos llama desde Granada. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Cristina. Felicidades por el programa.
Gracias. Ánimo, cuéntanos, ¿qué experiencia tienes tú de este agotamiento?
Pues mire, en la primera etapa ya estuve confinado durante 3 meses. En la segunda etapa también estuve confinado durante mucho tiempo en el verano y ahora llevo confinado desde el 12 de octubre. Mi situación es que soy cuidador de una persona mayor que va a cumplir 92 años. Entonces, imagínese la preocupación y el sufrimiento diario porque tengo yo que hacer todo el trabajo que antes recibía esa pequeña ayuda de asuntos sociales por la mañana y por la tarde-noche. Y bueno, pues me tengo yo que ocupar de todo, de esta persona, que es un grado 2 de dependencia.
Y encima con la preocupación de poder pillar el coronavirus y pegárselo.
Efectivamente, porque además mis hermanos que me ayudaban un poco al cuidado de mi madre dependiente, pues resulta que mi hermana y su marido han pasado todo el mes de diciembre en el hospital, han estado bastante graves, sobre todo mi hermana, le dieron el alta el 26 de diciembre... Entonces, bueno, pues yo decidí a partir del 12 de octubre que me confiné, que no entrara en casa ninguna persona ni asistencia a domicilio. Efectivamente, el tiempo me ha dado la razón porque 7 de estas personas de asistencia a domicilio resulta que han sido contagiadas.
Madre mía. Y dígame una cosa, usted es un campeón de la resistencia. ¿Cómo lo lleva anímicamente con un confinamiento tan, tan largo y extremo?
Pues mire, lo llevo regular, Cristina, lo llevo regular, claro. Porque descanso mal de noche, tengo unas pesadillas horribles, tengo el miedo continuo a ser contagiado. Yo visito simplemente, mis salidas son farmacia, panadería y supermercado para hacer las compras elementales. Pero a pesar de todo, pues tienes ese miedo que no sabes dónde te puedes contagiar y sobre todo no es por mí, sino por mi madre, la persona mayor, que son más vulnerables.
Vamos a preguntar a los doctores a ver cómo se puede afrontar esto, porque verdaderamente es un esfuerzo enorme el que está afrontando nuestro oyente. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo
muchas
muy fuerte
gracias,
por tanta generosidad.
Igualmente, buen día, hasta luego.
Fijaos, solo...
Un campeón.
¿Es un campeón?
Un campeón. Habláis antes de transitorio, esto es transitorio ya, pero mientras tanto el transitorio está durando mucho, se está poniendo ya muy cansino. Vale, muy bien, es que no es transitorio, tenemos que vivirnos en la hora, tenemos que centrarnos en la hora. Este hombre ha buscado soluciones y este hombre está centrado en solucionar. Indudablemente no podemos estar pensando en que esto se va a acabar pronto mucho, es que nos vamos a frustrar, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Seguro, estamos en la tercera ola, pues habrá una cuarta y una quinta seguro. Más intensidad, menos intensidad, pero es que no podemos centrarnos en eso. Tenemos que centrarnos en resolver cuestiones. Yo voy a poner el ejemplo de ayer. Ayer yo hice los exámenes de la universidad. Fueron los exámenes más tristes del mundo. No vinieron los alumnos. Todos eran, yo estaba en mi aula conectado a través de Webex, que es una aplicación multiconferencia con un montón de caras de mis alumnos, que, por cierto, era la primera vez que les veía el rostro en todo el curso, porque estaban sin mascarilla. Yo no les he visto la cara a mis alumnos este año. Claro, he visto los ojos. Y haciéndoles, hablándoles a través de un micrófono, venga, vamos a ver, vamos a hacer los exámenes, venga, abrir la aplicación, venga, alguna pregunta a través del chat interno. Bueno, para un profesor vocacional, eso es tristísimo, porque tú lo que quieres es el contacto con tus alumnos, que te pregunten, que te insistan, que te digan, y otra vez le diga, pero otra vez me vas a hacer esa pregunta, que eso es realmente la sal de ser educador. Bueno,
claro.
Pues habrá
Aguilar,
que aceptarlo.
Como tenemos que terminar, danos un consejo a tu juicio como profesional para afrontar este agotamiento.
Lo que hay que hacer es, ¿qué puedo hacer ahora? ¿En qué puedo aplicarme? ¿Es tiempo para estudiar? ¿Tengo tiempo para estudiar eso que no hice? ¿Qué puedo sacar de todo esto como aprendizaje? Y voy a llenar mis horas, como decían antes, tanto Gaona como Jano García. Pues vamos a aprovechar este momento para estudiar, vamos a aprovechar para acercarnos a gente, vamos a aprovechar para cuidar a otros. Pues eso es lo que tenemos que llenar, porque lo que no podemos estar es viviendo en el futuro. Eso no existe, el futuro no existe. Y además no sabemos cuándo va a llegar.
Claro.
Y a veces el problema de la eternidad es que dura demasiado, sobre todo al final.
Pues el instante es lo que tenemos. Jano García, José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y luego con Carmen Lomana.